Saludos, bendiciones, buenas noches a los amigos, a los hermanos que escuchan Radio Bautista. Desde aquí en el sur del Valle de Texas, en la ciudad de Brownsville, Texas, el hermano Carlos Navarro, pastor de la Iglesia Bautista en West Brownsville, le da la más cordial bienvenida a una transmisión más de El Sermón de la Semana. Acá en nuestra iglesia, por respeto a la palabra de Dios, nos ponemos en pie y vamos a tomar nuestras Biblias. Allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 19. Hemos escuchado ya muchas veces personas que dicen que en un mundo tan cruel, en un mundo tan de tanta violencia, en un mundo tan difícil de vivir, que lo que el mundo necesita ahora es amor. Que si hubiera gente más amorosa, el mundo sería diferente. Déjeme decirle que hay otro tipo de persona que también nos dice a nosotros que nosotros debemos amar, y que debemos amar sin límites, que debemos amar cualquier cosa, cualquier persona, y que debemos de hacerlo con la más alta intensidad. Suena bonito, pero no todos los amores son buenos. Y déjeme decirle que la Biblia nos dice todo lo opuesto a lo que hoy se escucha por ahí. A través de la radio, a través de la televisión se ve, muchos libros de autoestima y que debes de amar y que debes de proyectarte, y lo que pasa es que en tu vida sucede esto porque tú nunca has amado en verdad, entonces debes de enamorarte. Momentito. El amor es correcto cuando tenemos nosotros puesto el amor en el lugar correcto, en la persona correcta. Vamos a ver entonces qué es lo que dice la Biblia. Y vamos a ver cuál es el amor que construye, cuál es el amor que le edifica y cuál es el amor que destruye. Dice así, todos leyendo en el versículo 19, capítulo 3, todos. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Padre, no queremos cometer el error. Si todavía no sabemos lo que es amar, si todavía nunca nosotros hemos llegado a enamorarnos, no queremos amar ni enamorarnos de lo indebido, de lo incorrecto. Padre, queremos pedirte que bendigas tu palabra, háblanos a nuestro corazón. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Le decía que le tengo muy mala noticia, porque la Biblia que es para nosotros los cristianos, es el libro de cabecera, es el libro que leemos, que es nuestro manual de instrucciones, el que nos dice cómo vivir, qué hacer, qué no hacer. No es un libro solamente de prohibiciones, es un libro de sugerencias. Y nos dice que el amor, el correcto amor, es el amor que edifica, es el amor que construye. Cuando yo me enamoro de la persona correcta, a esa persona yo tengo que darle sin medida y sin reserva todo lo que genera la pasión en mi corazón. Les comentaban los hermanos de las 5 de la tarde que hace como unos 6-7 años yo estaba predicando en la noche vaquera un sermón que le titulé Yo creo en cosas que no he visto. Y yo, en ese punto del sermón donde había dicho, a mí me han odiado, pero yo no veo el odio. Hay una sola persona, y esto es en Guatemala, que me llegó a odiar de una forma intensa. Un problema familiar, un problema entre mis padres y él, problema entre mis abuelos y él, y claro, repercutió en mí, como el menor de la familia, hizo y deshizo, y claro, provocó que esas fueron una de las causas que yo tuviera que venirme verdaderamente a Guatemala. Lo contrario, no les estuviera contando lo que les estoy contando. Y pasaron varios años en mi vida como cristiano que yo arrastré ese sentimiento, arrastré ese rencor, y no me dejaba tranquilo. Entonces yo llevaba sobre mis hombros y llevaba sobre mis espaldas como el ropavejero ese sentimiento. Y no fue sino hasta como 4 años de haber venido que yo ya tuve la oportunidad de regresar a Guatemala y dije, lo voy a buscar. Pero no tenía excusa. Yo no tenía ganas de verlo. Yo no sabía cómo iba a reaccionar. Pero coincidentemente, meses antes de que yo llegara, murió su esposa. Entonces dije, esta va a ser la forma, el vehículo que yo voy a utilizar para poderme acercar. Y este hombre quiso tremendamente a su mujer. Él era codependiente de su mujer. Y el tipo estaba devastado. Me recuerdo que lo encuentro en una butaca, de esas butacas que son hechas de cuero de vaca o de caballo. Sí, de vaca más que todo. Y esa fue la razón que me acercó a mí, a sentarme con él y preguntarle que cómo le iba en estos 2 meses. Y platicamos y platicamos. Y me costó mucho. En los primeros minutitos me costó creer que estaba enfrente de la persona que más me odiaba a mí en la vida. Y decía esto porque en ese sermón yo decía, es increíble cómo nosotros podemos odiar o sentir que nos odian con toda intensidad. Pero si nos pasamos al sentimiento correcto, que es el amor que construye, el amor que edifica, es cuando yo lo deposito en la persona correcta. Cuando yo lo deposito en el objetivo, en la meta, en la causa correcta. ¿Sabía usted que Salomón dice allá en sus capítulos 5 y 6 que nosotros debemos de amar a nuestra compañera y gozarnos con todas sus caricias y con todas las delicias que produce una relación como estas, antes de poner nosotros nuestros ojos en otra persona? Y a veces nos ilusionamos, nos enamoramos y nos apasionamos, pero no en la persona correcta. El amor que construye, el amor que edifica, es cuando yo amo el objetivo correcto. El amor que construye, el amor que edifica, es cuando yo amo el motivo correcto. Y ahí es cuando usted se siente realizado y cuando usted le nace y tiene paz en su corazón porque dice, bueno, si es que esta fue la persona que Dios me puso. Yo no sé cómo hay personas que, le digo no sé porque yo todavía no lo he sentido, no puedo explicarlo. Pero yo no sé cómo hay personas que pasan mejor momento con sus amigos que con su propia familia. Hay personas que tienen un extraordinario tiempo, disfrutan, se ríen, pasan un espectacular momento con compañeros del trabajo, en el fútbol, en la empresa, en la compañía. Y regresan a su casa, es un infierno. No disfrutan a sus hijos, no disfrutan a su esposa, no disfrutan a su esposo. Ese tan esperado que le llaman hoy una sociedad aquí en los Estados Unidos, el famoso Girls Night Out. Mujeres que están esperando irse a echarse el trago con sus amigas. Mujeres que están esperando el jueves o el Friday night de salir con sus compañeras de trabajo. Porque tienen mejor momento con sus amistades que con su propio marido y con sus propios hijos o con su propia familia. Así que, si nosotros vamos a ejercer este sentimiento de amor, que es lo que Dios ha puesto en nosotros, ejerzámoslo y pongámoslo en la persona indicada, en el motivo indicado, en el logro que yo quiero tener. Pero tengamos mucho cuidado, le voy a explicar por qué. Porque hay amores que no son correctos, que lo que pueden hacer es amargar nuestras vidas. Cuando yo amo a la persona correcta, me produce dulzura. Cuando yo amo a la persona indebida, me produce amargura. Tenemos que tener mucho cuidado porque hay amores que nos pueden llevar a ese amargar nuestras vidas. Entonces, vamos a ver esto. Si ustedes han escuchado y ustedes han llegado a ese punto y usted dice, yo siento que ese es mi problema. Yo siento que esa es verdaderamente la raíz, yo siento que verdaderamente ese es lo que está destruyendo mi vida, yo no conozco el amor, yo soy una persona que he recibido cantidades de amor, nunca lo he sabido dar, no he sido yo muy resuelto o muy resuelta, estoy muy inhibido, tengo miedo de volverme a enamorar porque ya me hirieron, ya me dañaron, me partieron el corazón, entonces ahora como que le tengo miedito a volverme a enamorar, y por ahí me han dicho que yo soy una persona un poquito chapada a la antigua, que yo soy un hombre amargado, que yo soy un hombre triste, que yo soy una mujer, que no sé, que lo que usted necesita, búsquese a su novia, hombre, búsquese a su novia, vuélvase a enamorar, usted está joven. Y sabe, le voy a decir cuáles son los amores que destruyen. Venga conmigo a Proverbios capítulo 21, versículo 17. Proverbios capítulo 21, versículo 17. ¿Sabe qué amor destruye? El amor al deleite. El amor a la parranda. El amor al descontrol. El amor a aquella vida licenciosa. El amor a aquellas cosas que se viven sin límite, eso destruye. Y si usted es inteligente, quiero que usted vea conmigo quién lo está escribiendo. Lo escribió Salomón, el hombre más sabio, el hombre más inteligente de este mundo. Él nos dice en Proverbios, capítulo 21, versículo 17, observe lo que dice, hombre necesitado. Okay. Si usted quiere ser un hombre, una mujer que no tenga ninguna necesidad, si usted no quiere caer por allá en esa situación de desgracias, de infortunio, de miseria, le voy a decir una cosa, hombre necesitado será, aquí no dice tal vez, a lo mejor es posible, aquí dice con garantía, hombre necesitado será el que ama el deleite, por eso se da cuenta que el amor destruye, el amor al deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no enriquecerá. ¿Sabía usted que esto ha sido la causa de la desgracia de muchos? Esa vida licenciosa, esa vida de parranda, esa vida de salir y gastar, espero que me paguen el viernes, y el viernes en la noche ya gasté el 60% de mi salario, y el resto me lo termino el sábado y el domingo. Esa cosa de tragos, esa cosa de vida, esa cosa de discotecas, esa cosa de fiestas, esa cosa de... Y cuidado porque ahí vienen ahorita los convivios de Navidad, en donde muchísimos cristianos pagamos el precio, el alto precio. Y sabe, hace muchos años, cuando todavía se podía ir a Matamoros a altas horas de la noche, eran como las 2:15 de la mañana, yo vivía todavía aquí en la casa pastoral, y me llama una persona a la iglesia y me dice, pastor, discúlpeme que lo moleste a esta hora, pero yo quiero que venga a ver usted un cuadro, me dijo, que esto ya no puede seguir. Y no era el esposo de ella, era el esposo de la sobrina. Pues, han sido una familia muy unida. El tipo, un alto ejecutivo. El tipo, inteligentísimo. Tremendos puestos, grandes salarios. Si usted entiende que hace 15 años, ganar en Matamoros 28 mil, 30 mil pesos, era un buen salario. Hace 15 años, 28 mil, 30 mil pesos. Tremendo salario. Con prestaciones y con beneficios y con carro y con esto, pero que hay un problema de jugar. Él jugaba con Kian y el desmoche y que el póker y que los dados y que pues le apostaba a los gallos y le apostaba a Julio César Chávez y le apostaba al fulano de tal y al fútbol y al básquetbol. Y me dice, nos vemos en tal lado, tal farmacia, sí, ahí nos vemos, 12:15 de la mañana. Agarro yo mi carro, la camioneta gris y me voy. Mire, me dijo, ¿dónde está? 12:15, 2:30 de la mañana, acurrucado en un bochito, en un Volkswagen. Y me dice, háblele, tal vez a usted le hace caso. Y yo llegué y toqué la ventana del carro. Se asustó. Pastor, me dijo, ¿qué andas haciendo aquí? Le digo, ¿qué estás haciendo tú aquí? Ah, me dijo, pastor, es una historia larga, me dijo, no le puedo explicar un momento. Bueno, ya más o menos conozco algunos puntos. ¿Qué te pasa? Me dice, sinceramente no me puedo controlar. Yo soy un jugador compulsivo. Y me dijo, yo no tomo. Mire, no, ni me eches el aliento, que prefiero que volás al licor, que a este aliento de barbacoa que tenés con cilantro, ¿verdad? Pues sí. Y no, yo no soy vicioso, yo no fumo, yo no tomo, no le hago las drogas. No, yo sé. Este es mi problema, man. Y sabes, le digo, y sabes lo que estás a punto de perder, tu familia, tu hija, tu esposa, tanta gente que te quiere, tu trabajo, el que ama el deleite. El que ama el deleite es una persona que no va a triunfar. El que ama el deleite es una persona que va a quedar trabadito, que va a quedar en una trampa. Y el problema está que no es solamente el vino, sino que en la parte final del versículo, se da cuenta, amar el deleite son aquellas cosas que nos jalan, aquellas cosas que nos arrastran. Y dice, y el que ama el vino y los ungüentos. En la historia se dice que Cleopatra se bañaba en leche de burra. Bañarse en leche de burra era los baños más espectaculares que podía darse cualquier persona. Era medicinal, trataba muy bien tu piel, la hidrataba, mantenía el cutis terso. Y eso era una cosa de que lo hacían solamente la gente que podía. O sea, baños en tinas llenas de leche de burra. Pues la gente gasta cantidades tremendas en cremas. La gente gasta cantidades de dinero en tratamientos de estética. Mire cómo son las cosas. Yo hablo unidireccional. Yo hablo de aquí para allá. Pero yo tengo dos embudos, que son mis oídos, y escucho un montón de cosas. Personas que ya vieron por ahí algún defecto en su cara, algún defecto en su cuerpo. No tienen dinero. Pero le contaron que en Monterrey hay un dermatólogo que te deja, mira, como que fueras de 15 años. Y ahí agarran ya y se van para Matamoros. Y se hacen la operación. Y se hacen aquella operación de levanta autoestima, ¿verdad? Y se levantan todo y se hacen el lift. Y no saben que eso entre 3 a 5 años hay que volvérselo a hacer. Porque toda la carrocería ya se empezó a descomponer, ¿verdad? Dentro de 3 a 5 años y hay que hacer eso. Y si esos tratamientos te cuestan ahorita, que son de estética, que son de decoro, te cuestan 16, 18, 20 mil dólares. Y no tienen. Pero tienen una tarjeta. Y venden esto, y venden lo otro, y se van y se comprometen. ¿Por qué? Porque para ellos el deleite es la vanidad. Para esas personas el deleite es verse bien. Para ellos la droga es how do I look. Para ellos es el orgullo de ellos es dejar de ser aquellas muñequitas lindas, ¿no? Aquellas muñequitas de porcelana. Y cuando ya empezamos a ver una cana, y cuando empezamos a ver una arruga, y cuando empezamos a ver una mancha, y cuando vemos que ya hay partes de nuestro cuerpo que no están como eran al principio. ¡Uy! ¡Aterrador! Tal vez no les gusta el vino. Tal vez no son personas de tragos. Pero son personas que usan muchos ungüentos. Entonces, si contextualizamos esto y lo traemos para contemporaneizarlo, es lo que hoy hacemos. Hoy se gastan cantidades de dinero para lucir bien. Hace muchos años, póngale usted 6, 7 años, ya se me empezaba a mirar a mí a ver la lona en las llantas. Me dijo, pastor, un amigo, Toño se llama, sobrino de Raquelito, me comentó, me dijo, mira, me dijo que en México, me dijo, te haces una operación, me dijo, 4,500, 5,000 pelos, no pesos. Pelos, que me sacaban pelo aquí de aquí, y que me ponía unos, que yo con unos 5,000 más o menos de mi propio pelo, me podía hacer un buen tratamiento. Y me dijo que fulano de tal, que Omar Fierro, que el otro no sé cuánto, que César Erebura, y me dijo quiénes se lo habían hecho. Es que yo no soy artista. Prefiero ponerme una peluca cuando yo no tenga pelo, dejo de 75 centavos. ¿Y para qué voy a gastar yo? ¿Cuánto cuesta? 8,000, 10,000 pesos. Cuando yo ya sienta que hago relampagueo de aquí y me hago señales con los hermanos, yo compro una peluca y me voy a poner la de Elvis Presley. Pero hay gente que gasta, ¿por qué? Vanidad, por vanidad. Ahora, le voy a decir una cosa, fíjese pues, vea conmigo, es tan sabia la Biblia, es tan sabia la Biblia. Capítulo 22, el hombre, 22, del 26 al 27. Cuidado, por favor, con aquel tipo de personas que llegan a endeudarse exageradamente porque quieren competir con el vecino. El vecino compró tal carro, desde aquí de fuera se ve que tienen una pantalla plana. Ya viste lo que le pusieron a la casa. Y hoy que comenzamos con estas cosas de la Navidad, todo el mundo quiere gastar de más, pero usted no tiene el flujo económico de ellos. Usted no tiene la capacidad económica de ellos. Y oiga esto, antes de caer en esta vergüenza, que es el versículo 26 y 27, dice: no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas, si no tuvieres para pagar. ¿Por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Ya viste que la fulana compró una Hummer, y van y se compran una Hummer. Y le pusieron el mejor estéreo, el mejor timón, las llantas, los rines, todo es eléctrico, tiene GPS, tiene televisión, es lindísima la Hummer, pero no tienen para pagar. A veces yo me veo con algunos hermanos por aquí en el semáforo que me tocó. Ahí coincidentemente a los dos nos tocó en verde, vamos después del culto o venimos para el culto. Y entonces viene el hermano y le hace así con un dedo y baja el vidrio. Y yo le digo: disculpe, hermano, pero no llego, le digo, porque mi carro no es eléctrico, es de darle. Y hay personas que nos encantan. Es que para eso uno trabaja, hombre, y hay que darse un buen gusto. Y no, está bien, me parece que si usted tiene la capacidad económica, es bueno que lo haga. Pero si usted no tiene esa capacidad, no se mete en deudas, porque sabe que qué vergüenza. Mandó a llenarle de camas nuevas a sus hijos. Compró sillones nuevos para la sala. Una pantalla de 50 pulgadas en la sala. Una nueva mesa de comedor. Todo nuevo, todos. Y al rato lo buscan del LFD, porque los 3 meses no puede pagar. Mire lo que está diciendo la Biblia. Esos son los enemigos que destruyen. Cuando estamos nosotros, y ahora, cuidado con esto, estamos entrando en las fiestas de fin de año, y eso nos provoca a nosotros hacer compras queriéndonos autocomplacer, y nos damos cuenta y reconocemos que no estamos en la condición. Yo conozco pastores de otras iglesias que tienen unos carros ultra mejores de los que yo manejo. A mí no me molesta. Yo no tengo ningún problema porque el otro tiene un BMW, porque aquel tiene Mercedes, porque tiene una Suburban o porque tiene una Range Rover. Yo no compro llantas, yo me como las llantas, fíjate. Prefiero comerme las cosas en vez de que tener, de aparentar y de tener esto, algo que no tengo. Y hay gente que cae en esta trampa. Es un amor que destruye. El amor a la vanidad. El amor, esa compulsión que tenemos de competir y de querer nosotros también estar a la altura. Fulano tiene esto, ¿y por qué yo no? Fulano compró lo otro, ¿y por qué yo no? Si a que se lo compró, ¿por qué puede? ¿A qué se lo compró? Porque en su empresa, dentro de 15 años, dentro de 15 días antes de Navidad, le van a dar su bono y le dan 80 mil pesos pues, de bono. Y le dan $5,000 de aguinaldo. Pues. Y le dan esto y le dan lo otro. Él sí puede. Nosotros no, hombre. Esa es una gran vergüenza. Que muchas veces nosotros queremos estar a la altura de los demás y no podemos. Otra cosa. Un amor terrible. Un amor que destruye, el amor a las posesiones. Venga conmigo en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 10. Ojo con esto. 1 Timoteo, allá casi uno de los últimos libros de la Biblia, primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 10. El amor que destruye es el amor a las posesiones. Fíjese lo que dice. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Lo voy a repetir. Versículo 6 del capítulo 6, del 6 al 10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo. ¿Cuánto hemos traído a este mundo? Nada. Y sin duda, dice la Biblia, nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren, aquí viene, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, los lazos son para amarrar, y en muchas codicias necias y dañinas que hunden a los hombres en destrucción. El amor que destruye, y perdición, porque raíz de todos los males no es el dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la ley y fueron traspasados de algunos dolores. No dice así, ¿verdad? De muchos dolores. Hace muchos años, no puedo mencionar nombres ni nada de eso, hace muchos años en un país sucedió que había un hombre que todo el mundo sabía que era una de las personas más ricas del pueblo. Y pasó una desgracia en todo el pueblo. Y este hombre, tipo 4 de la mañana, se levantó y se dirigió a donde estaba la caja fuerte, una cajita metálica, donde tenía fajos de billetes de dólares y moneda de su país. Pero cantidad de dinero. Su esposa ya estaba en la calle, se había librado. Y uno de los que estaba atrapados era el único hijo que tenía. Y cuando el hijo escuchaba que su padre estaba rascando o que estaba tratando la manera de profundizar en algún lugar, decía: papá, aquí estoy. Papá, aquí estoy. Y el hombre, obsesionado y compenetrado en buscar la caja fuerte, pasó como 45 minutos buscándola. Cuando la encontró, salió con la caja, se fue a la calle, se la dio a la mujer y regresó a buscar al hijo. Cuando regresó, el hijo estaba muerto. Y todo el mundo conoce esta historia que se lo estoy diciendo. Nunca un trago, jamás un cigarrillo, ni por cerca las drogas. Y ahora anda deambulando en las calles del pueblo. Andrajoso. Anda deambulando por las calles del pueblo, demente. Y todo el mundo le conoce y lo odia. Que por una cajita de este tamaño, llena de dinero, prefirió echar a perder la vida de su hijo. El amor a las posesiones. Gente que se aferra tanto. Se aferra a los carros. Se aferra a su dinero. Se aferra a las cuentas. Se aferra a esto. Se aferra aquí. Se aferra allá. Y muchos. Discúlpeme, este sermón llegó muy tarde para algunos, porque echaron a perder sus familias, echaron a perder sus vidas, echaron a perder muchísimas cosas. No juguemos con fuego. Las personas que jugamos con fuego tenemos la gran probabilidad de quemarnos. A nadie le ha ido bien. ¿Sabía usted que el mismo hombre que nos dio el primer consejo en el primer punto nos dice, vea usted conmigo en Eclesiastés, allá en el Antiguo Testamento, Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. Este es un versículo poderoso. Yo me recuerdo, llegó a nuestra iglesia en San Francisco hace muchos años, póngale usted como unos 25 años, 26 años. Llegó el hermano pastor Eugenio González, cubano de nacimiento, radicado en Miami. Tremendo predicador. Y él llegó en esos años 83-84, usted sabe que San Francisco, California, la cuna de los hippies, la cuna de aquella cuestión de Woodstock, de 3 días de amor, paz y música. Yo llegué a alcanzar a conocer el Parque Dolores, ahí en San Francisco, donde fue esa tremenda fiesta de Jimi Hendrix y Carlos Santana y no sé cuántos. Y él dijo, estas ciudades, reconocidas como los hippies, maravilloso, dice, cómo viven ellos. Solo con un par de chandalias, un blue jeans todo roto, una camisa toda hecha chilajos y con una gran rueda en el pecho. Amor y paz. Peludos, no se bañan. Y dice, cuando Eclesiastés fue escrito, y este hombre lo escribió, dice, habemos muchos cristianos que no entendemos. Habemos muchos cristianos que pensamos que nosotros podemos ser distintos a los demás. En 5:10, mire lo que dice la Escritura. El que ama el dinero, ¿cómo dice? No, discúlpeme. This is a never ending. If you love money, you'll be hungry forever. Nada te satisface. Al principio acabamos de leer que el principio o la raíz de todos los males no es el dinero. La raíz de todos los males es el amor obsesivo, compulsivo sobre el dinero. Y aquí está lo que pasa, y te lo está diciendo la Biblia. Si a usted le gusta, pues chévere, hombre. Pero la Biblia sabe que lo que dice en el 10, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener, ¿de qué te sirve? No sacará fruto. Is that your game? Is that your game plan for your life? Voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro, y voy a hacer dinero, y esto no lo gasto, y hoy no me levanto para no comer, y hoy no compro para no vestir, y hoy no salgo, porque quiero dinero, 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 y hago cualquier cosa.